La Prensa de Venezuela es una iniciativa de Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil. Buenos días, hoy es jueves 15 de octubre. Mi nombre es Jogreg Enríquez y estas son las informaciones más importantes aparecidas en la prensa de Venezuela el día de hoy. Denuncian calendario escolar ideologizante. El representante de la organización no gubernamental Asamblea de Educación, Leonardo Carvajal, y la directora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Ercilia Vázquez, denunciaron que desde las zonas educativas de Miranda y Táchira se está difundiendo entre los docentes y directivos de planteles un calendario estratégico escolar en el cual se estaría incurriendo en el abuso de promover descaradamente la ideología política del gobierno. Entre los cambios de que de forma arbitraria le han sido aplicados al calendario escolar, Carvajal destacó la inclusión de efemérides vinculadas con personajes comunistas y socialistas, así como con guerras o hechos violentos, además de presentar interpretaciones sesgadas de la historia de Venezuela. Rechazamos de manera enérgica el contrabando ideológico al incluir a Ezequiel Zamora, Carlos Marx, Fabricio Ojeda y Ernesto Che Guevara por ser elementos que exaltan la violencia y la guerra, cuestionó el profesor. Afirmó que en el nuevo almanaque abundan los días dedicados a exaltar guerras, muertes y luchas fratricidas, como el Día de la Juramentación del Ejército Socialista Educativo, el Plan Revolucionario de Lectura, Día del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara y Día del Hombre de Nuevo Tipo, que es el 8 de octubre, conmemoración de la Rebelión Militar del 27 de noviembre de 1992, Día de la Dignidad Nacional, que es el 4 de febrero de 1992, aniversario del Despertar de un Pueblo el 27 de febrero, Día del Caracazo, proclama de guerra a muerte y la Semana del Poder Popular, destacando los días 12 y 13 de abril de 2002. Carvajal dejó claro que una cosa es la guerra de independencia que comprometió a Bolívar y muchos otros contra una potencia colonial que todos compartimos, y otra cosa es exaltar los procesos de lucha civil, de guerras sociales entre venezolanos. PSV lanzará redes nacionales de sectores medios progresistas. Para atender de manera concreta los sectores de medios de la población, el Partido Socialista Unido de Venezuela se propone lanzar en los próximos días la Red Nacional de Sectores Medios Progresistas. Así lo reveló el coordinador del PSV en el municipio de Chacao, William Torres, quien sostuvo que esta instancia será un espacio para el encuentro de personas del sector medio de la población que creen en la construcción de una sociedad más justa. La red estará integrada por vecinos, amigos, gente que cree en el presidente Hugo Chávez y en el proceso de cambio que él lidera en todo el país. Nos organizaremos cada quien en su comunidad para interactuar y compartir propuestas que beneficien a toda la población, manifestó Torres. Miembros del comité de postulación serían militantes del PSV. La diputada del Frente Popular Humanista, Pastora Medina, informó que acudirá al Tribunal Supremo de Justicia en los próximos días para impugnar la designación del Comité de Postulaciones Electorales. Medina aseguró tener evidencias de que 9 de los 10 integrantes de la sociedad civil son militantes del PSV. Eso es ilegal porque la Ley del Poder Electoral y la Constitución prevén que no pueden ser miembros de un partido político. Esto es delicado, dijo Medina. Agregó que si bien a la Asamblea Nacional le resbala esto, a nosotros nos parece preocupante porque puede generar mayor ausentismo por falta de credibilidad en el CNE. Por su parte, el diputado Saúl Ortega, presidente de la comisión, refutó la denuncia de su colega Pastora Medina acerca de la afiliación partidista de los 10 integrantes del comité provenientes de la sociedad civil. Aseguró que la ley no exige revisar si militan o no en una organización, pero en todo caso desestimó que estén en las filas del PSV. Pastora Medina está viendo problemas donde no los hay. La militancia partidista no es un problema, dijo Saúl Ortega. Denuncian cambios en la Ley de Procesos Electorales. La Ley de Procesos Electorales que aprobó la Asamblea Nacional con el voto de los diputados del PSV sufrió algunas modificaciones al ser publicada en Gaceta Oficial. Pese a que la Constitución establece que, antes de promulgar las leyes, la plenaria debe revisar todos los cambios que se cometan luego de la segunda discusión, el gobierno obvió este paso para favorecer la tendencia política oficialista, denunció Carlos Vecchio, el vocero del Observatorio Parlamentario. Esto revela el vandalismo parlamentario en el que vivimos, afirmó Vecchio. Informó que en el artículo 9, referente a la modificación de las circunscripciones electorales, se cometió una alteración clandestina. Indicó que se eliminó el numeral 5, que prohibía aumentar el número de cargos nominales que se elegirán. Es decir, con esta disposición, el gobierno podrá imponer mayor cantidad de diputados en los estados donde el oficialismo está fortalecido. Vecchio advirtió que esta modificación podría aumentar el límite de parlamentarios que debe tener la Asamblea. La Carta Magna establece la fórmula para determinar el número de diputados, el cual no puede exceder de 167. Se están desmontando así los principios establecidos en 1999. El dirigente opositor también señaló que el numeral 2 fue dividido para crear uno adicional. El texto aprobado por el Parlamento establecía que solo en caso de elecciones municipales se podrían constituir circunscripciones electorales con comunas. En el nuevo numeral se indica que para elecciones nacionales y estadales también se puede contar con las comunas. Comienzan las exhumaciones de las víctimas de la masacre de Cantaura. A fin de realizar los diferentes estudios de los restos de los cuerpos, este jueves comenzarán las primeras 17 exhumaciones de las víctimas de los sucesos ocurridos el 4 de octubre de 1982, hecho conocido como la masacre de Cantaura en Estado Anzoátegui. Así lo informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Las primeras exhumaciones se realizarán en el Cementerio General del Sur, en Caracas, y luego en los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Sucre y Monagas. Ortega Díaz no quiso adelantar información referente a los responsables de este hecho violento, pero afirmó que en el mismo participaron oficiales militares superiores y subalternos, así como funcionarios de la Dirección General de Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP. La masacre de Cantaura ocurrió después de que se iniciara una operación militar en la que se pretendía detener el avance de un grupo de insurgentes del Frente Guerrillero Américo Silva, que supuestamente se estaría conformando en contra del gobierno del entonces presidente de la República, Luis Herrera Campins, quien estuvo en el poder desde 1979 hasta 1983. Gobierno ejerce control accionario del Margarita Hilton. El Gobierno Nacional está ejerciendo su legítimo derecho de administrar el control accionario del Hotel Margarita Hilton tras vencerse la concesión este 13 de octubre otorgada por 20 años a la cadena hotelera Hilton Internacional. Así lo informó este miércoles el ministro del Poder Popular para el Turismo, Pedro Morejón. En este sentido, el ministro de Turismo indicó que el gobierno tiene la mayoría de las acciones del Hotel Margarita Hilton desde que se produjo la crisis bancaria en los años 1994 y 1995, cuando se efectuó una intervención al mencionado hotel. El Hilton Margarita es un hotel que está en proceso de intervención desde la crisis bancaria de 1995. Desde ese momento, el Estado tomó posesión de la mayoría de las acciones, dijo Morejón. Asimismo, remarcó que durante el periodo en que el hotel fue administrado por la cadena Hilton, fueron vendidas más de 13.000 acciones en sistema de resorts tiempo compartido. Al respecto, señaló Morejón que los 13.000 socios de tiempo compartido podrán seguir disfrutando de los espacios del hotel y de lo estipulado en el contrato de sus acciones. Conceden libertad condicional a Lina Ron. La jueza 18 de control, Freni Bolívar, otorgó medida cautelar de presentación sustitutiva de la detención a la dirigente del partido UPB, Lina Ron. El mismo tribunal había decretado la privativa de libertad contra Ron el 6 de agosto pasado por la presunta comisión de los delitos de violencia privada, instigación a delinquir, agavillamiento, intimidación pública, lesiones personales en grado de complicidad correspectiva, todo en concurso real que les imputaron los fiscales Franklin Nieves Capace y Doris Daniela Márquez por su participación en la toma violenta de la sede de Globovisión el día 3 de agosto de este año. El 4, el Ministerio Público solicitó y obtuvo orden de captura en el juzgado contra Ron y ella se presentó en la sede de la DIM, sitio que ratificó la jueza Bolívar al confirmar la detención. Ordenan excarcelar al empresario Eligio Cedeño. La Sala 8 de Apelaciones ordenó al juez 38 de control Jesús Bocán la libertad del banquero Eligio Cedeño por considerar desproporcionada la prórroga de la detención preventiva que fue dictada en su caso. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó aclaratoria del fallo. De acuerdo con la decisión, con ponencia de su presidente Juan Carlos Espín, en forma unánime se decidió que la prórroga de la detención preventiva dictada en el caso de Cedeño resultaba desproporcionada y ordena al juez de control que proceda a la liberación del empresario. Desde el pasado martes le fue solicitada al juez Boscán la libertad del procesado y se espera su decisión en las próximas horas. Cedeño fue privado de libertad luego de entregarse voluntariamente desde hace 2 años y 8 meses. Al empresario le imputan distracción de recursos financieros en un proceso por presuntas irregularidades cometidas en el otorgamiento de divisas al consorcio MicroStar. Crearán comités por la libertad de Richard Blanco y los funcionarios de la Alcaldía Metropolitana. Un grupo de trabajadores de la Alcaldía Metropolitana rechazó la acusación presentada por la Fiscalía contra 11 empleados de ese despacho y el prefecto de Caracas, Richard Blanco. Eduardo Torres, miembro del Comité por la Defensa de la Estabilidad y la Institucionalidad, aseguró que la acusación del Ministerio Público revela que el poder ciudadano está supeditado al Ejecutivo. Nos dirigimos al pueblo venezolano para manifestar nuestra indignación, para denunciar que en Venezuela se criminaliza la protesta, pero para ratificar también nuestro compromiso de lucha por la libertad y la democracia, sostuvo Torres. En rueda de prensa y acompañado de miembros del despacho de Antonio Ledesma, anunció que crearán comités por la libertad en todas las parroquias de Caracas para exigir la excarcelación de Blanco y sus 11 compañeros detenidos por protestar contra el gobierno. Los comités se encargarán de repartir volantes en los sectores populares y las urbanizaciones, así como de promover movilizaciones colectivas para crear un clima de lucha e involucrar a la comunidad de esta contienda ciudadana que es de todos los venezolanos. Venezuela no tiene nada que enseñar a Costa Rica sobre la paz. El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, rechazó ayer la apertura de las denominadas bases de paz o foros de debate en la embajada venezolana en San José, bajo el argumento de que ese es un campo en el que Venezuela no tiene que enseñar absolutamente nada a su país. Arias aclaró que desconoce el propósito de esas bases que el gobierno de Hugo Chávez comenzó a inaugurar hace 2 semanas en San José, luego de hacerlo en su país, México, Cuba y Nicaragua. Ese es un campo en el que Venezuela no nos tiene que enseñar absolutamente nada. Yo realmente no lo entiendo. Uno puede aprender de Venezuela cómo jugar mejor béisbol, pero sobre paz no nos pueden enseñar nada, añadió el gobernante costarricense y premio Nobel de la Paz en 1987. De acuerdo con la embajada venezolana en Costa Rica, las bases para la paz son espacios de debate que pretenden ser foro de reflexión y diálogo sobre el imperialismo, la democracia y la justicia social en los que participan ciudadanos de la nación centroamericana. Arias pidió a la Cancillería que realice una investigación sobre estos espacios y averigüe de qué se tratan, porque según dijo, es cómico el nombre. ¿Es cómico o es cínico? No hay ningún país más pacífico que Costa Rica en el mundo, añadió Arias. Para cerrar, hoy es el día de lavarse las manos. El 15 de octubre del año pasado se celebró por primera vez en 70 países el Día Mundial del Lavado de Manos, instaurado a propósito de que Naciones Unidas declarara 2008 como el Año Internacional del Saneamiento. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia decretó la fecha con la finalidad de que la población, especialmente los niños, comprendiera que las manos limpias salvan vidas, lema de la campaña durante ambos años. Según UNICEF, lavarse las manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas y baratas de prevenir enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, las cuales causan la muerte de 3,5 millones de niños cada año y afectan la salud de millones más, tanto en países en desarrollo como en los industrializados. El presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, Uníades Urbina, explicó que el principal llamado en este día es recordar que las manos deben lavarse con frecuencia, sobre todo después de tocar alguna superficie, antes de comer o preparar alimentos, después de ir al baño o cambiar a un niño. Anunció que desde hoy la sociedad inicia una campaña en los colegios de todo el país. Hoy, en el Parque Agustín Codazzi de Prados del Este, en Caracas, se espera hacer la cadena de manos limpias más larga de Venezuela. Estas son las informaciones más importantes aparecidas en la prensa de Venezuela el día de hoy. Mi nombre es Yogreg Enríquez y me despido hasta mañana, esperando que todos pasen un feliz día.